Un solo verso, Lucas capítulo 17 y el verso 32. ¿Qué es el tema del mensaje en esta noche? Es, acordaos de la mujer de Lot. Es el tema. De eso vamos a hablar en esta noche. Hay mucho que tenemos que aprender de esa mujer. Vamos a orar ahora y luego vamos a ir al Antiguo Testamento. Todos orando. Padre amado, gracias te damos una vez más, Señor, por darnos esta nueva oportunidad de venir a tu casa aquí en la tarde del día tuyo, Señor, para congregarnos, para recibir tu palabra, para llenarnos con el fervor que tú das cuando estudiamos tu palabra, para prepararnos para lo que está delante de nosotros en esta semana, que podemos ser fuertes y resistir, que podemos aprovechar la oportunidad para testificar, que podemos aprender con lo que aprendemos esta noche, de no resbalar y no hacer caso a las cosas del mundo, que no son para edificación, sino para maldición. Usa la palabra de manera especial en esta noche. Seas tú glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Pedimos esto. Amén. Pasemos ahora al capítulos 18 y 19 de Génesis. Vamos a repasar la historia de Lot que resultó en la acción negativa de su esposa, que tuvo influencia en él y que el mundo tuvo influencia en ella. Capítulo 18, lo han buscado ya, primer libro de la Biblia. Comienza con el Señor, una visita especial, con un mensaje especial a Abraham, y donde fue anunciado a Abraham que su esposa iba a dar a luz. Y ella se rió de eso, siendo yo ya vieja. Y siendo mi marido viejo, ella se rió. Y el mensajero, en el verso 13, el capítulo 18. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que ya, que he de dar a luz siendo ya vieja? Y la contestación, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Qué tremenda pregunta. Al tiempo señalado, que sí, a los 9 meses, tengo señalado, volveré a ti según el tiempo de la vida. Y Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, te reíste. No es así, sino que te has reído. Ahora comenzamos con el cuerpo del mensaje en esta noche. Vemos aquí, vemos anteriormente en el verso 2, Abraham estaba en su tienda, abrió la puerta de su tienda, hacía calor ese día, y vio 3 varones que estaban junto a él. Cuando lo vio, salió y lo corrió y les ofreció hospedaje, etcétera. 3 varones, muy interesante ese número, 3 varones. Vamos a tenerlo en mente. Volvemos otra vez al verso 16, esos 3 varones. Los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, wait a minute, habían 3 hombres allí. No había otra persona. Jehová dijo. Es la opinión de la mayoría de los estudiantes de la Biblia. Esos 3 varones representan una aparición de la Divina Trinidad. ¿Sí? 3. Vamos a ver que conversaron. Era imagen, una representación. Dios es Espíritu, y el Espíritu Santo es Espíritu, y Jesús no había nacido, pero apariencias así, cristofanías, teofanías o cristofanías aparecen varias veces en el Antiguo Testamento, esas apariciones de Jesús, o esas apariciones aquí de la Trinidad. Eran tres, y vamos a ver cómo consultaron. Los varones se levantaron, algunos dicen eran tres ángeles, bueno, estaban en forma de hombres. Miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, verso 17, y Jehová, uno de los tres, Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas entre todas las gentes. Y Dios parece que estaba conversando en los tres, y dijo, le diré lo que voy a hacer, porque yo le he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Qué interesante, Dios dijo, yo conozco a Abraham. ¿Por qué conocí a Abraham? Porque Abraham era un hombre de oración. Y Abraham se congregaba regularmente a orar con Dios. Y orar con Dios es llegar a conocer a Dios, y Dios llega a conocernos a nosotros y establecer una amistad personal. Yo conozco y yo sé, dijo el Señor. Oh, si el Señor dijera eso de todos nosotros. Que mandará a sus hijos y a su casa, toda su familia, después de sí, que guarden el camino de Jehová. Entonces Jehová le dijo, Jehová le habló. Uno de esos tres representaba a Jehová. Por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, dijo uno de los tres, que era, representaba el Señor, que el clamor, quiere decir, no es meramente una petición, es una petición urgente. La urgencia, clamor hace de urgencia. Señor, ahora, ahora. El clamor de Sodoma y Gomorra aumenta más y más. Es más pesado cada día, más y más. Ese clamor y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Está hablando de lo que sucedía en Sodoma en aquel tiempo. El pecado predominante en aquel tiempo, el cual hizo que Dios hiciera lo que destruyera esa ciudad entera. Entonces está hablando con Abraham. Descenderé ahora para que Dios, hablando a Abraham, para que viera que Dios no se estaba inventando las cosas y que Dios iba a examinar para comprobar esto. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor, si en verdad es lo que ellos claman, si es verdad que ha venido hacia mí, y si no, saberlo es. Y apartáronse allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham, uno se quedó con Abraham. Abraham estaba aún delante de Jehová. Los otros dos fueron a Sodoma, pero uno de ellos, el Señor, se quedó con Abraham allí. Y entonces Abraham tenía confianza con el Señor porque oraba con mucha frecuencia. Lo conocía íntimamente y se atrevió a decirle, se acercó a Abraham y le dijo, tú vas a destruir al justo con el impío. Comenzó a razonar con el Señor. Entonces dijo, quizás si hay 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás el lugar por 50 justos que estén dentro de él. Si hay 50, ¿vas a destruirlo? Estaba intercediendo. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío. Dijo Abraham a Dios. Y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová. Si hallar en Sedoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor de ellos. Y Abraham entonces no estaba satisfecho, replicó y dijo, he aquí que he comenzado a hablar a mi Señor. Aún soy polvo y ceniza. Está diciendo, Señor, perdóname, yo soy nadie. Yo soy polvo y ceniza delante de ti. Pero quizás faltarán de 50 justos 5. Destruirás aquellos cinco, toda la ciudad. Y dijo, no destruiré si hallara 45. Y volvió otra vez Abraham a hablarle. Le dijo, quizás si se hallen 40. Y Dios respondió, no lo haré por amor de los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor si hablare. Quizás hallarán allí 30. Respondió, no lo haré si hallare 30. Y dijo, he aquí, ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás si encuentras 20, si hay 20, respondió por amor, y 20, no lo destruiré, respondió por amor de los 20. Y volvió a decir, no se enoje, mi Señor, no se enoje conmigo. Y digo, no se enoje ahora, mi Señor, si hablaré solamente una vez más. Si se hallaren allí 10, no la destruiré, respondió, por amor de los 10. ¿Por qué paró en 10? Estaba Lot y su esposa, y vemos más adelante, dos hijas señoritas, son 4. Pero vemos más adelante que tenía dos hijas que tenían esposos, que eran 4 más, eran 8. Y posiblemente, aunque no dice la Biblia, esas dos casadas, pues tendrían hijos. Y él dice, ¿lo va a destruir aunque haya 10? Estaba pensando en los suyos. Él dice, si encuentro 10, no lo hago. Dios no va a condenar a los fieles con los impíos. Y luego, no lo destruiré por amor de los 10. Y se fue Jehová, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar de donde estaba. Y Dios se fue. Entramos en el capítulo 19. Llegaron pues los dos ángeles, o aquí se llaman ángeles, a Sodoma, a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. La puerta de Sodoma era el lugar principal de la ciudad. Todos los mercaderes, todos los turistas entraban por esa puerta. Algunos piensan que posiblemente él tendría quizás un negocio de albergue, quizás tenía un hotel allí para recibir los turistas cuando venían y les ofrecía albergue, es muy posible. Otros piensan, quizás ya Lot era el alcalde de la ciudad, pero estaba sentado en la entrada, en un sitio prominente. Estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolo Lot, vio a esos dos, se levantó a recibirlos, se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora pues, mis señores, os ruego que vengas a casa de vuestro siervo y os hospedáis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, en la plaza nos quedaremos esa noche. Mas él porfió con ellos mucho y se vinieron con él. Parece que estaba, tengo un cuarto vacío. Todavía hay un cuarto vacío. Vengan aquí. Y dice, yo les lavo los pies y les doy una buena comida. Pueden descansar esta noche y después por la mañana se van. Parece que muchos piensan que él tenía un negocio ahí, en la plaza, en la puerta de la ciudad. Es que todos los mercaderes se reunían. Y dice, y les hizo banquete. Mas él porfió con ellos mucho y se vinieron con él. Y entraron en su casa e hizoles banquete, les dio una buena comida y coció panes sin levadura y comieron. Y antes que se acostasen, cercaron la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Ya la noticia se regó. A los sodomitas, hay unos hombres que nunca hemos visto, no son de los nuestros y se están quedando, tienen un cuarto ahí en la casa de Lot. ¡Vamos para allá! Y vinieron todos, como vamos a ver, era un montón de homosexuales que vinieron. Y yo no me estoy inventando esto, como van a ver en un momento. Muy bien, estamos en el verso 5. Y llamaron a Lot, capítulo 19. Llamaron y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Conocer en la Biblia tiene dos significados. Introducir a una persona, mucho gusto en conocerlo. Pero también conocer implica intimidad sexual. Y esto es lo que ellos estaban infiriendo aquí. ¡Sácalos para que queremos abusar de ellos! Otra vez, no me estoy inventando esto como van a ver. Para que los conozcamos. Eso era conocimiento físico. Era relaciones íntimas, sexuales. Eso es lo que era. Hay un verso en la Biblia y Adán conoció a su esposa y parió un hijo después que la conoció. Él la conocía hace mucho tiempo, pero la conocer es el segundo significado. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, salió para hablar con ellos, pero antes de salir aseguró que la puerta estaba cerrada, que no se iba a meter en la casa, y cerró la puerta tras él. Sabía con quién él estaba tratando, y salió y cerró la puerta tras sí. Y les dijo, os ruego, hermanos, hermanos, ¿qué decir? Hermanos judíos, hermanos en la raza, os ruego, hermanos, no hagáis tal, ¿qué cosa? Conocer. Maldad. Él conocía el propósito de ellos. Era un montón de homosexuales que vinieron. Vinieron hombres nuevos que no hemos visto. Queremos conocerlos. No hagas tal maldad. Y aquí. Y es más, le ofreció. Lord. Y aquí. Yo tengo dos hijas que no han cocido. conocido varón. Tengo dos hijas señoritas todavía, tiernas. O los saca, te los entrego a ellas, te las entrego a ustedes. Haced de ellos como os parece. Solamente a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tienda. Parece que él estaba pensando en su negocio. Por eso algunos dicen, tendría un negocio como un hotel. Y él, si entregaba estos visitantes a este grupo, el rumor va a correr. Él soltó esos visitantes de otro pueblo y los dejó que ellos abusaran. Fracasa su negocio. Era mejor ofrecía a sus hijas para no perder su reputación delante del mundo. El verso 9. Y ellos respondieron, quita ya, no queremos eso. Y añadieron, vino este, hablando de Lot, ¿de dónde viene este? Esto es un extranjero aquí. Vino este aquí para habitar como un extraño. El extraño aquí viene y tiene un negocio aquí, vive aquí ahora y nos quiere mandar. Y habrá de erigirse como rey, como juez. Ahora se quiere él hacer las decisiones, este extranjero, Lot. Ahora te haremos más mal entre a ellos. Entonces comenzaron a ponerse violento el grupo. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot. Y se acercaron para romper las puertas. Entonces, los dos varones que estaban adentro, dos ángeles, dos mensajeros de Dios, los dos varones alargaron la mano, metieron a Lot en la casa y cerraron las puertas. Evitaron que hicieran daño a Lot. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, del menor hasta el mayor, los hirieron con ceguera, mas ellos se fatigaban por hallar la puerta. Los hirió con ceguera, pero siguieron aún ciegos tratando de romper la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí algo más? Llenos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad. Le dijeron los dos varones, ¿tú tienes familia aquí? Todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar porque vamos a destruir este lugar. Porque el clamor de ellos ha subido, el ruego urgente de ellos, el ruego de víctimas de los homosexuales, el ruego de hombres siendo abusados sexualmente. Eso es lo que quiere decir. Y vamos a hacerlo claro. El clamor ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos. Salió, tenía yernos, tenía dos hijas también que se habían casado, además de sus dos hijas vírgenes, dos hijas señoritas y dos hijas casadas. A sus dos yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová ha de destruir esta ciudad. Pero hacía mucho tiempo ya que Lot estaba en Sodoma. Hacía mucho tiempo que era aceptado como uno de los muchachos que hacía y sancionaba todo. Nunca encontró nada malo en Sodoma. Nunca abrió la boca para decir, eso es pecado. Siempre se quedó callado. Siempre se sonría. Y tenía negocio. Y estaba prosperando tremendamente. Pudo lograr tener una silla en la entrada, que no todos podían tener eso. Y él logró tenerlo por sus conexiones y porque se quedó callado y parecía que era igual que todos los demás. Y lo aceptaban así. Pero cuando vino a informar a sus yernos, tenemos que salir de aquí. Porque no perezcáis en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él. Verso 17. Que habían. Levantaos, salid de este lugar. Porque Jehová va a destruir esta ciudad. Y ellos dijeron. Ay, el suegro se volvió loco con la religión. Y se burlaron de él. Porque nunca les habló acerca de Dios. Y dijeron, pereció a sus yernos con que, como que se burlaba. No lo creyeron. Nunca había hablado cosas serias de ellos en cuanto a Jehová Dios. Nunca los mencionó. Y ahora de repente se pone religioso y dice, tiene flojos los tornillos en la cabeza ahora el viejo. Y se burlaron de él. Y al rayar el alba por la mañana, los ángeles vinieron, daba prisa a Lot. Lot, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas, que se hayan aquí, porque no perezcas en el castigo de la ciudad. Y aún así, se detuvo, deteniéndose él. Quería ir y quería quedarse. Estaba pensando en las amistades, estaba pensando en negocio, estaba pensando en prosperidad, estaba pensando en las cosas materiales. Los varones lo cogieron por la mano, lo asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová. Según la misericordia, ellos no querían ir. Pero Dios en su misericordia no iba a castigar a un justo igualito que con los impíos. Y vemos más adelante, si no leyéramos el Antiguo Testamento, no pensábamos que Lot creía en Dios. Pero Pedro dice que era un justo, que era uno salvo, que afligió su alma justa con su conducta en aquellos tiempos. Y lo tomaron por la mano. Según la misericordia de Dios, deben rayar eso, que fue porque Dios es misericordioso, no los dejó pasar por esto. Y le sacaron. Y le pusieron fuera de la ciudad. Y fue que cuando los hubo sacado fuera, dijo, escapa por tu vida. Y yo tengo subrayado en mi Biblia, no miras atrás. Una orden directa. No mires atrás. Ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Le dijeron, vete al monte. Pero no quería ir al monte. En el monte que estaba su tío Abraham, cuando se pararon, Lot escogió, llegaron a un acuerdo y Lot miró el valle donde estaba Sodoma, fértil, vio la ciudad en la distancia, pensó en muchos dólares que voy a ganar, poner un negocio allí y escogió, puso su tienda hacia Sodoma, mas Abraham se quedó en el monte, ahí vivía con el Señor, esperando que Dios lo usara. Y él dice, ¡escapa al monte! Dice, tengo que volver a mi tío otra vez. ¡Escapa al monte! ¡No sea que perezcas! Y luego le dijo, no, yo ruego, señores míos, he aquí, he hallado tu siervo, gracia en tus ojos, y has engrandecido tu misericordia que has hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte. Yo no quiero ir al monte otra vez a volver a vivir con mi tío Abraham. No sea acaso que me alcance el mal y muera. Entonces trató de razonar otra vez. Dijo, he aquí esta ciudad que había cerca. Está cerca para huir ahí. la cual es pequeña. Esta es una ciudad pequeña. No hay gente tan mala en ese lugar. Déjame ir a ese lugar. No es como Sodoma. Es cierto que Sodoma está lleno, pero aquí no hay mucho crimen. Aquí no hay muchos homosexuales. Aquí hay gente buena. Aquí no me va a suceder nada. Que muchas veces cristianos cometemos ese error. No nos metemos en Sodoma, pero buscamos otro sitio que no es tan malo, pero donde no hay ninguna iglesia y no pueden adorar a Dios. Y nadie ahí conoce al Señor. Y es, pero no hay crimen, aquí es tranquilo. Es lo que estaba diciendo Lot allí, buscando su conveniencia personal. He aquí ahora, esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, escaparé allá. ¿No es ella pequeña? Y yo puedo seguir viviendo. Vivirá mi alma. Y él respondió, he aquí. Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto. Y no voy a destruir la ciudad que has hablado. No voy a destruir esa ciudad pequeña. Te voy a conceder tu petición. ¡Date prisa! ¡Escápate allá! Porque nada podré hacer hasta que hayas llegado. Por esto fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salió sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces, después que llegó y estaba seguro Lot, entonces dice, llovió Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego, de parte de Jehová, desde los cielos. Y destruyó las ciudades, 5 ciudades que había en ese área, destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Entonces la mujer, aquí llegamos al tema de esta noche. Entonces la mujer de Lot, ¿se acuerdan que dijo? ¡No miren atrás! Entonces la mujer de Lot, dice, verso 26, miró atrás. Rebelión abierta en contra de lo que Dios había mandado. Se rebeló, desobedeció abiertamente lo que Dios dijo que no hiciera. A espaldas de él. Y se volvió estatua de sal. No como pensamos nosotros, una estatua de sal. Se volvió una pila de sal ahí. Se desintegró el cuerpo y quedó como una pila de sal allí. ¿Por qué? Desobedeció lo que Dios había dicho. Lo principal, escapa, no mires atrás. Pero ella no pudo resistir mirar atrás. Ella, obviamente, había tenido un buen tiempo en Sodoma. Quizás tenía muchas amistades. Quizás estaba pensando en sus 2 hijas con sus 2 esposos. Y quizás posiblemente futuros nietos o nietos que tendrían que no están nombrados en la Biblia. Pero 2 hijas con 2 esposos. Cada uno con su propio esposo. Pensando en ellas, quizás. Un último vistazo para tener recuerdos. ¿Cuántas veces nosotros todos lo hacemos? Vamos de vacaciones. Tomamos muchas fotos, ¿verdad? Y lo guardamos, y lo guardamos, y lo guardamos. Algunos compran un libro y ponen todos los retratos. Nos olvidamos de eso. 5 o 10 años después. Mira qué mucho pelo yo tenía. Y mira qué flaco estaba el pastor entonces. Y mira qué chiquitos eran los hijos. Y nos traen recuerdos. Ella quería tener un recuerdo, no tenía una cámara. Tenía que tener un último vistazo a esa ciudad donde donde aprovechó tanto, donde gozaba tanto, donde tenía tanta alegría, donde se apartó de Dios, donde nunca pensó en Dios, donde comenzó a practicar muchos de los vicios de esa ciudad y influir en su marido, que era uno que creía en Dios. Ella no creía en Dios, ella toleraba a Dios, ella nunca creyó, porque ella pereció por desobedecer. No es meramente un creyente carnal, es una persona impía que nunca creyó en el Dios de la Biblia, pero hacía, pretendía creer y sabía que su marido era así y aguantaba muchas de las cosas de su marido, pero al mismo tiempo influyó en su marido para que fuera flojo espiritualmente, débil y no responsable. La mujer, la compañera idónea, que es la persona que tiene más intimidad con uno, es su esposa o su esposo, esa intimidad íntima, esa intimidad que deben tener cada pareja, que se conocen el uno al otro, pues ella abusó de esa relación, permitió y convenció a su marido que le dejara salir, que fuera a los bailes, que fuera a tomar y hacer todas las cosas que hace el mundo. Tenía más amor a las cosas del mundo que lo que tenía a las cosas de Dios. Se manifestó cuando vino el reto. Sale y no mira atrás. Y ella salió. Qué cerca estaba de salvación. Tan cerca. Había escuchado, probablemente oído, viendo a su marido, aún en sus momentos débiles, oyendo a su marido orar de vez en cuando. Y ella cerraba los ojos con él cuando oraba. Y quizás él abría las escrituras y leía algo de las escrituras. Y ella se sentaba con paciencia, aunque no estaba atendiendo, pero presta, y parecía que estaba apoyándolo, cuando actualmente estaba diciendo, ay, no, ¿qué voy a hacer? Así es, bueno, tengo que aguantarlo. Pero en realidad no había creído. Y cuando dieron sal, pues ella se fue con él. Tan cerca algunas personas vienen a salvación. Tan cerca. Algunos están viniendo años y años a la iglesia escuchando la predicación y saben manejar la Biblia y nunca aceptan a Cristo como Salvador personal. Y viene la prueba, mueren, van al infierno con toda su religión. Y era una ella que toleró a su marido y influyó en su marido muchas de las cosas, y él debilitó sus convicciones bíblicas, sus convicciones que aún en la antigüedad lo que era bueno y lo que era correcto y lo que agradaba a Dios y lo que desagradaba a Dios, él sabía, pero él dejó, se olvidó de todo esto cuando se vio oportunidad de prosperidad material. Ella disfrutó de las bendiciones que Dios derrama sobre los hijos de Dios, bendiciones muchas veces materiales. Y ella disfrutó de esas bendiciones. Compartió con él en pruebas. Pero cuando vino el momento para hacer la decisión final, vámonos, no mire atrás. Dio dos o tres pasos y paró. Miró atrás. Yo digo, no lo hagas. Y miró atrás. Quedó muerta. Muerta, dice la Biblia, una estatua de sal. No como pensamos nosotros, pero se volvió. Los restos se volvieron en sal. Había ido en el camino hacia salvación. Salvación era salir. Que el juicio de Dios venía. Estaba en el camino hacia salvación, pero no fue todo el camino. Decidió quedarse. Recuerdos de los buenos tiempos, del tiempo cuando vacilábamos en tal lugar y las buenas fiestas que teníamos y las muchas amistades. Voy a perder todo eso. Y miró atrás. Miró atrás. Rebeldía abierta en contra de Dios. Y pereció en el hecho de su pecado. No después que pecó. cometiendo el pecado, pereció. El juicio de Dios vino sobre ella. Se quedó atrás. No creyó que Dios iba a hacer esto. No creyó la última palabra, que Dios va a enviar fuego y azufre. Ella no creyó eso. Eso no puede ser. No creyó lo que Dios había dicho. Mostró la influencia que el mundo puede tener sobre una persona, que cuando tiene que ser una decisión final, se deja influenciar por los beneficios que ofrece el mundo, por las atracciones de este mundo. La mujer de Lot. Lucas dice, recuerdan la mujer de Lot. ¿Para qué? Para que nosotros no cometamos el mismo error. Para que demos lugar al Señor. Que demos primado en nuestras vidas. Que dejemos, que no amemos al mundo. Porque el que ama al mundo no ama al Señor. Nos enseña a través de todo el Nuevo Testamento. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ella amó al mundo, y ahí las cosas que están en el mundo. Ella pereció. Estaba ya en la puerta de la ciudad para salir, en lugar de prominencia. Y allí cayó. Vino su castigo, vino repentinamente. No es que se enfermó y después murió de enfermedad. Así. Repentinamente. La mano de Dios vino sobre ella en el mismo hecho de pecado. Tenemos que atribuir parte de la culpa a su marido, que no actuó, nunca actuó varonilmente, que nunca fue la cabeza del hogar, que nunca influyó en ella lo que él había creído, que era un discípulo silencioso. Había creído en Dios, pero no. No, quería obligar, no quiero obligar a mis hijos, no quiero obligar a mi esposa, tienen que hacer su propia decisión. Pues, eso está sucediendo en muchos casos hoy. Los padres no quieren obligar a los hijos a venir a la iglesia cuando son cristianos, cuando son pequeños. Ay no, tienen que jugar en la liga tiene un juego el domingo, no va a ir a la iglesia. Cuidado con dar preferencia a las actividades sociales, por buenas que sean, que vengan por encima de nuestra responsabilidad al Señor y nuestro servicio en la iglesia local. Yo sé lo que estoy hablando, crié tres hijos, cada uno jugó en ligas, pero desde el principio sabían, domingo no hay juego, no importa lo que suceda, el domingo no hay juego. No hay juegos. Y uno de los hijos que fue, superó en béisbol a Rubén. Todos los años era de los estrellas, seleccionado. En cierta ocasión vino el juego de las estrellas. Y cayó domingo. Y estábamos ya para salir. A la iglesia, Rubén estaba con su traje y con su corbata, nunca protestó. Y estábamos ya, cuando íbamos a salir, el teléfono suena. Hello, yo contesté el teléfono. How is my great little catcher? ¿Cómo está mi catcher? Tremendo. ¿Quién está hablando? Soy fulano y tal, el coach. Hoy es el juego de las estrellas. El Rubén no va a ir. ¿Cómo que no va a ir? No. Ustedes saben bien que le dijimos desde el principio que el domingo no jugamos pelota. Y él lo sabe. Él está aquí preparado para salir. Yo lo siento mucho. El hombre lloró por el teléfono, que salieron las lágrimas por el teléfono. ¿Cómo puede ser? ¿Que no va a venir? No. Tenemos que establecer eso temprano con nuestros hijos. Establecer las cosas del Señor tienen prioridad sobre las cosas del mundo. Padres que tienen niños pequeños ahora, de poner esto, y las cosas han cambiado tanto con asuntos electrónicos y toda esa porquería o cosas, equipos que se venden, que los niños están más esclavizados a computadoras y esclavizados a juegos y todo esto. Deben poner una regla. Eso no se trae a la iglesia. Trae la Biblia a la iglesia. No, te está aburrido. Siéntate y lee el Nuevo Testamento. Aprende quiénes eran los 12 discípulos. ¿Qué has aprendido hoy en la escuela dominical? Tenemos que inculcar esto. Ahora que son tiernos, ahora que respetan, porque va a venir el tiempo que no van a respetar y no, nadie le puede hablar porque la cabeza es tan grande que no le quepa sombrero y van a llegar a eso. Yo sé lo que estoy haciendo. Cuidado con decir, ay, no le obligas. Tenemos que obligarlos. Para que lleguen a ser cristianos y no sean como la esposa de Lot. Mecánicamente siguiendo. Vino la prueba. Desobedeció y pereció. Su ruina espiritual. Su condenación eterna. Murió. Voy a cerrar. Segunda de Pedro capítulo 1. En el Nuevo Testamento. Segunda de Pedro, capítulo 2, perdonen. Segunda de Pedro, capítulo 2. Si no estuviera este pasaje en la Biblia, leyendo todo lo que hemos leído hoy, los capítulos 18 y 19, podríamos llegar a una conclusión que Lot no conocía a Dios. Pero no. La Biblia nos dice aquí, capítulo 2, segunda de Pedro, verso 6. Si Dios no condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, tornándolas en ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios, y libró al ¿quién? ¿A quién? Al justo Lot. Oh, el hermano Lot. Lot era un cristiano. ¿Qué le parece? No un cristiano muy bien, muy bueno. Un cristiano carnal. No un cristiano de muchas convicciones, pero era salvo. Libró a justo Lot, acosado por la nefanda conducta de los malvados. Se le molestaba todo eso, pero no decía nada. Porque este justo, con ver y oír, morando entre ellos. Él no dijo, vamos de aquí. Esta ciudad es de demasiado depravado. No, él se iba a quedar porque el negocio convenía. Morando con ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Bueno, nadie me va a mover de mis convicciones. Yo sé a quién he creído y se está pareciendo cada día más a los impíos. Ya dejan de orar, dejan de servir, dejan de hacer muchas cosas, visten como ellos, hablan como ellos, se ponen igualito que ellos, pero en secreto, soy cristiano, no se atrevía a decirlo. El justo afligía su alma justa con los hechos de aquellos injustos, con aquellos impíos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los píos y reservar a los justos para ser atormentados en el día de juicio? ¿Sí? Y Lot fue salvo. El resto de la historia es terrible también, que refleja su degeneración espiritual, cuando después comienza a abusar de sus hijas, y no voy a hablar de eso ahora, el tiempo no nos da, pero también se puso a beber. Se dejó emborrachar las prácticas que quizás aprendió en Sodoma. Y continuó practicando esto. Aunque era justo. No tendría recompensa y no tendrá recompensa con el Señor. Esto está escrito. La Biblia no trata de cubrir el pecado de ninguna persona. Y está escrito para nuestra admonición. En nosotros que creemos en Dios y creemos en la palabra de Dios, para examinarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cómo yo me veo en los ojos de Dios delante del mundo? Acordaos de la mujer de Lot y la historia. Vamos a orar todos. Padre amado, gracias una vez más te damos por esta enseñanza en esta noche, Señor. Y permite que quede grabado en nuestros corazones, Señor, y podemos aspirar a ser como tú eres. Podemos entregarnos a ti, podemos darnos, podemos servirte, Señor, con cara abierta, cada día buscando tu rostro, cada día, Señor, orando, teniendo esa intimidad que tenía Abraham contigo, Señor, que se atrevía a razonar con el Señor. Y el Señor lo permitía, Señor, porque se conocían los unos a los otros, Señor. Necesitamos establecer esa relación. Bendícenos en nuestros esfuerzos. Bendice los servicios de oración que vamos a comenzar y que pueda comenzar allí. Si no ha comenzado ya, si no lo estamos practicando, podemos experimentar ese gozo tuyo por medio de acercándonos a ti y buscando tu rostro. Y a ti daremos toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro gran Dios y Salvador, pedimos esto. Amén.